¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos por aquí en el tramo más amplio para llegar hasta las 4 en punto de la tarde. Un saludo de Jordi Folqué. Si te acabas de incorporar, 3 de la tarde, 30 minutos en este miércoles 3 de marzo. Si lo haces a través de internet, a través de www.cope.es/almería, la sección de audios, querrá decir que lo estás escuchando en cualquier otro momento del día, en directo, en diferido. Gracias por estar ahí. Hablaremos, como no, hoy de la Unión Deportiva Almería. Esta mañana, nuevo entrenamiento, el último antes de las dos sesiones que tienen previstas, tanto mañana como pasado, a puerta cerrada, para preparar el encuentro del domingo 9 de la noche contra el Girona, el equipo de Francisco, la auténtica bestia negra de José Gómez y de la Unión Deportiva Almería en esta temporada. Recuerden que la temporada anterior, desde que Francisco se hiciera cargo del banquillo del Girona, victoria en la fase regular, después dos victorias en el playoff, tanto en Montilivi, donde juegan este domingo, como en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, para eliminar el Girona a la Almería en semifinales. Después el Girona caería eliminado en la final, consiguiendo el ascenso el Elche, esa tercera plaza por el ascenso a la Liga Santander, de la que disfruta el conjunto ilicitano. Y en esta temporada, el Almería, que tuvo un partido para haber ganado el encuentro ante el Girona, un Girona que, recordemos, se quedó con 8 jugadores tan solo después de 3 expulsiones que sufrió el conjunto catalán, las 3 de manera correcta, y el Almería, a pesar de estar con ante 8 jugadores, no fue capaz de ganar ese encuentro, un partido que terminó con empate a 0. Y el domingo se enfrentan dos equipos que vienen en dinámica ascendente. Es cierto que el Almería, las dos últimas salidas han sido 2 derrotas en Leganés y en Mallorca, pero bien es cierto que ante equipos que están fuera del playoff, el Almería, desde el pasado mes de octubre, septiembre más bien, no conoce la derrota, después de perder en su momento contra la Unión Deportiva Las Palmas y contra el conjunto del Logroñés. El cuadro almeriense, que esta mañana ha entrenado, que esta mañana no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros, Umar Sadik, el delantero nigeriano, pero tranquilidad, no hay que preocuparse, porque ha sido simplemente un leve descanso para estar en la sala médica, y después de una tralla que lleva bastante importante, el delantero nigeriano esta mañana ha estado más con los fisios y con los preparadores físicos antes que saltar al terreno de juego. Mañana ya, en principio, sí estará, pero ya digo que mañana y pasado los entrenamientos son a puerta cerrada. Os recuerdo que ni hoy, ni mañana, ni pasado, vamos a tener, como tampoco ocurrió ayer, sonido de declaraciones de los jugadores. Ya os dijimos ayer que la Unión Deportiva Almería había tomado, por la Junta Directiva, pues la orden de que los audios que habitualmente, cada día, casi todos los días, el Almería pasa a los medios de comunicación, porque atienden a Uda Radio, pues esos audios, esas pequeñas entrevistas propias del club, no de los periodistas, sino propias del club, pues tampoco se iban a hacer en esta semana, para que los jugadores, según la comunicación de la entidad, se centraran en el partido del próximo domingo a las 9 de la noche contra el Girona. Así que ni si os sorprendió que ayer en nuestro audio, en nuestro programa, ni hoy ni mañana tengamos sonido de los futbolistas de la Unión Deportiva de Almería, este es el motivo. No es que no querramos ponerlos o que nos haya ido mal el correo electrónico en donde recibimos los audios del Almería. Es directamente que el club ha determinado que en estos días, por ahora, no van a poner audios de los jugadores, no van a hacer ellos mismos entrevistas a sus propios futbolistas. El viernes, teóricamente, según también información de la Unión Deportiva de Almería, sí que hablará el técnico José Gómez en la previa del encuentro del domingo a partir de las 9 de la noche contra el Girona. Pero sí hablaremos, como no, de la Unión Deportiva de Almería, porque ayer conocimos la lista de la prelista para la selección sub-21, en la que hay 2 jugadores de la Unión Deportiva de Almería. No quiere decir que los 2 jugadores estén convocados para esa lista, que se va a disputar a final del mes de marzo. Tienen que jugar 3 partidos en esta primera fase. Si se clasifica para la fase final, esos jugadores, o los que estén dentro de esta lista de 51, estarán en la fase final, que coincidirá en tiempo con los playoffs de ascenso a la primera división. Y alguien puede pensar, bueno, ¿el Almería es el más perjudicado de la Liga Smart Band? Pues no, porque por ejemplo el Mirandés tiene a 3 futbolistas y otros equipos, el Español, el Rayo Vallecano, también tienen otros jugadores que están en esta lista. En unos instantes analizaremos esta lista, comentaremos quiénes son los rivales, teóricamente, de los futbolistas de la Unión Deportiva Almería para poder estar en esta lista primera, del 24 al 30 de marzo. Y enseguida hablaremos también de otras circunstancias, otras cuestiones en Deportes Cope Almería, hoy con especial atención al mundo del motor. Ya dijimos la semana pasada que el circuito de Taberna, después circuito de Almería, pasaba a denominarse una parte del circuito Costa de Almería. Pues bien, hoy estaremos con el director gerente de este circuito, el almeriense David García. 3 de la tarde, 36 minutos, con Camenforte, Torres Abogados, comenzamos. A ver si ahora el ordenador quiere. Con Camenforte Torres Abogados, comenzamos.
En Camenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia. Un trato personalizado en cualquier parte de España. Camenforte Torres Abogados. Cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-3454 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Camenforte Torres Abogados.
3 de la tarde, 37 minutos, vamos a analizar esta lista, la prelista de Luis de la Fuente, el seleccionador sub-21, en donde están dos jugadores de la Unión Deportiva Almería que podrían estar en la convocatoria de cara a esa fase inicial de grupos en el que se clasificarán para llegar a la fase final, que se disputará, ya digo, una vez que acabe la temporada. La fase final va a ser en Eslovenia, en donde el combinado español va a tener que jugar, como digo, 3 partidos entre el 24 y el 30 del mes de marzo. Lo que sí es seguro es que quien esté en esta lista no va a jugar contra el Leganés en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, y lo más normal es que tampoco llegue para jugar el día 31 de marzo, el miércoles, contra el Málaga. La lista está formada, la prelista, por Josep Martínez, Álvaro Fernández y Alejandro Domínguez, además de Iñaki Peña, de este último jugador del Barça. Alejandro Domínguez es el único jugador que milita en la Liga Smartbank. Recordemos que sí se para la competición en esta semana por compromisos internacionales en primera, pero no se para la competición en segunda división. Como defensas, Alex Pozo, Pedro Porro, Víctor Gómez, Pipa, Óscar Gil del Español, Fran García del Rayo Vallecano, Marco Curella, Adrián Pedrosa del Español, Juan Miranda del Betis, Juan Berrocal del Mirandés, Jorge Cuenca de la Unión Deportiva Almería, Enrique Clemente del Logroñés, Fan Montero, Hugo Guillamón, Daniel Viñamoreno del Mirandés, Rubén Pulido del Fuenlabrada, Alejandro Francés del Zaragoza, Mateu Morey del Borussia Dortmund, Manu Sánchez y Óscar Mingueza. Como medios, Unai Vencedor, Martín Zubimendi, John Moncayola, Pepelu, Carles Arañá, Óscar Rodríguez, Gonzalo Villar, Fran Beltrán, Pedro Díaz del Sporting de Gijón, Manu Morranes de la Unión Deportiva Almería, Pedri, Ricky Puig, Manu García del Sporting y Nicolás Melamed del Español. Y como delanteros, Brian Gil, Javi Puado del Español, Antonio Cortés, Antoñín del Rayo Vallecano, Sergio Gómez, Brahim, Ander Barrenechea, Alberto Soro, Andrés Martín del Rayo, Dani Gómez, Roberto López, Abel Ruiz y Fer Niño. Los que hemos dicho han sido los jugadores de equipos de la Liga Smartbank. En esta competición, en esta prelista, ya digo, son 51, de que se quedarían en 23, que son los que irán a la fase inicial en Eslovenia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, Jorge Cuenca se tendrá que pelear, entre comillas, con jugadores como Enrique Clemente del Logroñés o Rubén Pulido del Fuenlabrada, también Alejandro Francés, el lateral derecho del Zaragoza. Esto quiere decir que Jorge Cuenca sí es uno de los fijos, lo ha sido, no así Manu Morlanes, que fijaros con quién tiene que competir en el puesto para el doble pivote, para el puesto de centrocampista, Pues por ejemplo con Óscar Rodríguez del Sevilla, con Carles Areñá del Getafe, con Gonzalo Villar de la Roma, con Fran Beltrán del Celta, con Pedri, el jugador del Barça, o con Riqui Puig, también jugador del FC Barcelona. Así que una competencia, por eso en las últimas convocatorias el jugador de la Unión Deportiva de Almería, Manu Morranes, no ha ido convocado con la sub-21. Así que si nos atenemos a las últimas convocatorias, el Almería perdería a Jorge Cuenca y mantendría a Manu Morranes, pero ya digo, hasta dentro de un par de semanas no se conocerá la lista de 23 definitiva. Dejamos la Unión Deportiva Almería, recuerdo que no hay sonidos ni ayer ni hoy ni mañana de los jugadores del conjunto rojiblanco. Vamos a hablar del grupo cuarto de la segunda división B. La pasada jornada no hubo competición, se descansó para actualizar, se aprovechó también en el otros grupos, tanto en segunda B como en tercera división, para actualizar partidos que estaban todavía pendientes. Sí que hay partido y partidazo este próximo fin de semana para el Club Deportivo Elegido.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes. Y nada menos que el conjunto ejidense que tiene que jugar este próximo fin de semana contra el Linares, es decir, contra el líder de la categoría, después de llevar los almerienses una buena racha de 8 puntos de 12 últimos, de 7 de 9 desde la llegada del nuevo técnico del conjunto ejidense. Checa habla de que le ha venido bien este descanso de la última semana y preparados para afrontar no solamente el partido en Linares, sino también los dos siguientes partidos para acabar esta primera fase. Siguen pensando los ejidenses en luchar por meterse en el playoff. Ahora mismo están para evitar luchar por el descenso de categoría.
Venimos de una semana de descanso en la que el equipo eso le ha servido para recargar pilas y para estar con la familia, que a veces también es necesario. Y bueno, esta semana está siendo una muy, muy buena semana de trabajo, donde estamos metiendo la carga suficiente para el partido y estamos con muchas ganas y con mucha ilusión de salir allí al campo de Linares y traernos los tres puntos para Elegido, porque creo que es fundamental para lo que queda conseguir los máximos puntos posibles. Tenemos que intentar salir de la zona de descenso y, como te digo, vamos a ir a ganar y no vamos a escatimar nada. No podemos estar salir al partido para verlas venir, ¿no? Tenemos que ir a por los tres puntos y tenemos que seguir la dinámica buena que traemos, porque la verdad es que el equipo viene de cinco partidos sin perder y la cosa tiene que seguir así, porque está la cosa muy apretada, ahí quedan pocos puntos en juego y tenemos que seguir remando todos juntos, porque es lo que nos va a dar salir de ahí.
Pues hasta aquí las declaraciones de Checa, del jugador del conjunto ejidense. Ampliaremos durante los próximos días lo que opinan los jugadores y el técnico del Club Deportivo Elegido antes de viajar el fin de semana hasta Linares para enfrentarse al líder de la competición. 3 de la tarde, 43 minutos, nos subimos en el coche y nos vamos hasta el circuito Costa de Almería. Tal y como hemos dicho en titulares, hoy hablábamos del circuito de Almería, el circuito de Tabernas, después circuito de Almería, y desde hace unos días parte de ese entramado llamado Circuito Costa de Almería, y lo hacemos con su director, con su gerente, David García. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un apellido nuevo para el circuito, demostrando la unión que se tiene que hacer entre el turismo, la economía y el deporte.
Pues sí, la verdad es que una instalación como la nuestra viene dada a ello, ¿no? Muchos de nuestros clientes son, bueno, extranjeros que vienen a probar sus motos aquí a Almería buscando el buen clima. Y bueno, estamos consolidados también como uno de los mejores circuitos del mundo en cuanto a pruebas. Y bueno, la verdad es que encantado de llevar el nombre de Costa de Almería por todo el mundo también.
Hablamos del circuito, lo que era hace unos años un sueño, se convirtió en una realidad que cada día va creciendo. ¿Cuál es el tope?
Pues sí, El tope es poco a poco ir haciéndolo mejor, saber dónde estamos en todo momento y, bueno, la verdad es que estamos contentos porque lo que era una locura hace ya muchos años está demostrando que poco a poco nos hacemos un hueco en los grandes circuitos del mundo y bueno, y llevar a Almería pues por lo más alto de, en cuanto a todos los pilotos, tanto de motociclismo como de automovilismo, que vienen aquí a entrenar, pues estamos muy contentos, ¿no? Poco a poco, año a año vamos mejorando un poquito y bueno, y cada vez más clientes pues quieren venir a nuestras instalaciones y a visitar toda Almería, ¿no? Porque, como he dicho, el perfil de nuestros clientes muchas veces aspecto de turismo, que vienen con, bueno, pues con los familiares, con las mujeres, y mientras los pilotos están en el circuito, pues los familiares ven toda Almería, ¿no?
Hay un aspecto también importante en relación a lo que es el circuito desde su crecimiento hasta el día de hoy, que ha sido un crecimiento paulatino. Mejor ir dando un paso a paso que no una montaña rusa, ¿no? Un pico muy alto y después ver que cómo se podía sostener eso.
Claro, yo recuerdo mis primeros años trabajando en el circuito que, bueno, que tenía un poco de complejo, ¿no? Porque teníamos que luchar contra circuitos como Jerez, Montmeló, Valencia, circuitos del gobierno, digamos, con unos presupuestos ilimitados. Y nosotros, pues, poco a poco hemos ido haciendo cositas. Ahora bien, en donde marcábamos la diferencia era en el trato humano, ¿no? Nosotros, un cliente tenía algún problema y le ayudábamos. Había que acabar una hora más tarde y lo hacíamos. Pequeños detalles que hemos marcado la diferencia y es por ello por lo que nos eligen, ¿no? Espero mantener este nivel que tenemos y poco a poco ir mejorando, como bien has dicho.
Y también ese boca a boca que os ha hecho que los pilotos del Mundial de Motociclismo, por ejemplo, pues casi que tengan su casa en pretemporada, incluso también durante la competición cuando se está en Europa, que tengan vuestro circuito casi como su casa y sin el casi.
sí, efectivamente. Ellos saben que cualquier piloto necesita un test de última hora y a mí me pueden llamar a mi teléfono a las 12 de la noche si es necesario y en un día les montamos el entrenamiento. Ha habido clientes que han tenido problemas en otros circuitos y me han llamado a mí, incluso en Feria de Almería el año pasado, por ejemplo, o sea, hace dos años, y en un día pues buscamos los médicos, le armamos todo para, bueno, pues para hacer un entrenamiento, ¿no? Bueno, en ese caso es, como te he dicho antes, donde hemos marcado siempre la diferencia y yo creo que, bueno, los pilotos y los clientes lo agradecen, ¿no?
Claro, porque alguien puede pensar, un neófito en la materia, bueno, si algún piloto quiere venir a entrenar, pues con que haya alguien que le abra las puertas del circuito y ya está. Cuando un piloto se sube a una moto, como tú decías, hay una infraestructura muy importante para tenerlo todo preparado para cualquier incidencia posible.
Claro, efectivamente. Lo que conlleva un entrenamiento no es solo coger la moto y rodar, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que estos pilotos del Mundial nos hacen una muy buena publicidad en el extranjero y bueno, y eso hace pues que a su vez muchos clientes de grupos de aficionados de toda Europa y bueno, y del mundo prácticamente, pues quieran venir a probar ese circuito de Almería donde los pilotos del Mundial vienen a entrenarse, ¿no? Entonces una cosa lleva a otra y ya te digo que cada vez pues tenemos más aceptación, ¿no?
Alguien que le guste las motos o los coches, pero es decir, oye, voy a rodar, voy a pasar un fin de semana o unos días en un circuito y voy a sentirme, pues eso, Mabe Viñales, Tito Rabat, pilotos que están ahí un día sí y al otro casi que también.
Claro, es que estos dos meses atrás, pues más de la mitad de pilotos de MotoGP han venido a Almería a entrenarse. Entonces, pues sí, eso hace que bueno, pues que todo el mundo quiera venir. E incluso, pues juegos de PlayStation muy famosos como el juego Ride, que es muy famoso a nivel mundial, pues uno de los circuitos que tiene es el circuito de Almería, ¿no? Eso para nosotros pues es un logro importante y bueno, yo creo que al final pues el nombre de Almería está en todo el mundo, ¿no?
Son esos pequeños detalles que cuando te lo dicen, como responsable del circuito, no sé si es un más motivo de orgullo o de sorpresa, ¿no?
Claro, esto ya pasó hace 4 o 5 años, la primera versión del juego Raid, que ya va por el cuarto juego o quinta versión o no sé, cuando me llamaron, yo no me lo creía, decía, bueno, esto seguro me pedirán un dineral por sacar el circuito de Almería, y lo que resulta que es que al final nos pagaron a nosotros. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? En este caso, ya a partir de ahora, será el circuito Costa de Almería y que esté en todo el mundo, pues como te he dicho, es una gran satisfacción. Aparte, le sumamos que todos los pilotos cada vez quieren venir más aquí, pues la pescadilla se mueve la cola, ¿no? Cada vez estamos más reconocidos, ¿no?
Y hablamos de pilotos de motos, pero también hace unas cuantas semanas el Movistar de ciclismo también hizo alguna que otra sesión de entrenamiento, lo hizo ahí, aprovechando que estuvo durante varios días en la provincia, aparte de las carreteras de Carrer Alto de media montaña, pues también el circuito de Tabernas, el circuito Costa Almería, perdón.
Sí, el circuito Costa de Almería, en este caso sabemos de la ayuda de Costa de Almería, de Diputación, para, bueno, en este caso para el equipo Movistar, pues nos quisimos unir también en ceder nuestras instalaciones al equipo Movistar. Lo hicimos desinteresadamente, pero bueno, la verdad es que hemos tenido una repercusión mediática increíble también a partir de aquello. Y bueno, y como bien dice, no es solo motociclismo, ni ya es ciclismo, ¿no? Pero es que también automovilismo. Estos días han estado el equipo de Fernando Alonso. Fernando Alonso tiene un equipo de jóvenes promesas de Fórmula 4 y lo hemos tenido estos días también entrenando. Ha venido también el equipo Audi oficial de Fórmula 1 eléctrica, que eso es tremendo el despliegue que tienen. Y bueno, pues vienen de todo tipo de clientes que gracias a nuestros años, que llevamos ya 20 años de circuito, pues cada vez nos conocen más, ¿no?
En tu agenda, ¿hay algún día libre que se pueda ir al circuito? ¿O entre equipos de distintos deportes, función privada y también publicidad, porque en publicidad se rueda en este circuito, ¿cuántos días necesitarías que se ampliase un año para poder dar cabida a todos?
A ver, es verdad que bueno, que cada vez nos hacemos más grandes y bueno, y le damos más opciones a los clientes. Desafortunadamente, pues este año y medio, este año que llevamos de COVID, pues no ha ayudado a obtener más clientes, sino que bueno, ha venido un poco peor. Pero bueno, gracias a esto que los pilotos del Mundial han venido cada vez más aquí, pues compensamos, ¿no? Es verdad que, como te he dicho antes, tengo que luchar contra circuitos como Jerez, Montmeló, y eso es muy difícil, ser tan privados como somos nosotros y intentar que un cliente, en vez de elegir Jerez, venga a Almería, pues es muy complicado, porque aparte tienen que ir a aeropuertos como son Valencia, como son Alicante, como son Málaga. Hostia, no es tan fácil, ¿no? Tenemos muchas adversidades para que vengan, pero aún así, a día de hoy, pues mira, como te he dicho antes, vamos bien y a pesar de este año malo que ha habido, pues hemos funcionado bien y estamos funcionando bien y la previsión de futuro es muy buena.
Ya para ir finalizando, ¿os ha afectado mucho, lo acabas de decir, pero os ha afectado mucho todo el tema de la COVID en este año que se está cumpliendo, o los equipos con una extraordinaria medida de seguridad higiénicas han estado acudiendo a haber separado la competición?
Pues sí, hemos, digamos que han cancelado algunos grupos extranjeros, sobre todo de Inglaterra, estos tres meses atrás, pero hemos tenido suerte y bueno, y los pilotos del Mundial, como te he dicho, sobre todo con extremas, bueno, condiciones de higiene y de seguridad, pues hemos podido tener el circuito operativo y bueno, hemos compensado unos con otros, ¿no? Es verdad que los ingleses ahora, a partir ya de septiembre, pues sí que están llamando en avalancha, ¿no? Para reservar todos los días a partir de septiembre, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos, ¿no?
La última, para hacernos una idea de, por ejemplo, hace unos días estuvo Mare Villales entrenando. Para que él esté con su equipo, ¿cuántas personas son necesarias y qué es lo que os piden o tenéis que hacer?
A ver, ahora vienen con los mínimos mecánicos posibles, ¿no? Son conscientes de la movilidad, ellos vienen a trabajar, ¿no? Por eso es por lo que se ha podido efectuar, ¿no? Pero es verdad que vienen, no vienen todos los equipos como antes, ¿no? Cuando venía todo el equipo, pues para Maverick y su compañero equipo, lo mismo vienen 50 o 60 personas, ¿no? Solo para ese equipo. Entonces, ahora vienen con lo mínimo, pero es verdad que nosotros, pues, estamos muy controlando puertas abiertas, todo el mundo con mascarilla. Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la verdad es que está bien, pero cada equipo viene estos meses con el mínimo personal posible, ¿no?
Pero al final es un entrenamiento y haya más o haya menos, pero vosotros sí que tenéis que estar dándole toda la cobertura y que puedan seguir diciendo que venir a entrenar al circuito de Almería, al circuito Costa de Almería, pues es un auténtico privilegio. ¿Cómo es el privilegio haberte tenido en Deportes Cope Almería? David García, gracias en este nueva época del circuito de Tabernas de Almería, ahora circuito Costa de Almería, para seguir hablando del mundo del motor y de otras muchas cosas que se ruedan o que se celebran en este circuito. Gracias, David, y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Tramo final de nuestro programa, 3 de la tarde, 55 minutos, hablamos de baloncesto porque esta tarde a partir de las 7 el conjunto del ISCB Almería, IS Costa de Almería, tiene que jugar en Alcobendas, como decimos, a partir de las 7 de la tarde en un encuentro pendiente de que se había tenido que suspender en su momento por la COVID-19 y que se juega esta tarde a partir de las 7, esperando que las almerienses puedan romper una racha que ya está siendo bastante, bastante negativa para las jugadoras almerienses. Desde el parón de Navidad no han conseguido lograr ninguna victoria, llevan ya 7 derrotas de manera consecutiva. Mañana nos ampliará nuestro especialista en baloncesto, Juanma Gómez, lo que haya sucedido hoy y también lo que sea la previsión para el próximo fin de semana. Y hablamos de voleibol porque hay un regusto bastante, bastante amable, bastante bueno en Unicaja Costa de Almería. Ya saben que van a ser terceros en la fase regular. Quedan 2 jornadas para terminar esta fase regular. El próximo fin de semana juegan en Teruel, un equipo que se juega el liderato con el Guabo a las Palmas. Pero los almerienses ya saben que van a ser terceros de cara a este playoff. Charlie Jiménez, uno de los jugadores, reconoce que esta fase les ha servido para aprender.
Por lo que un poco lo que hemos vivido todos nosotros, creo que no, quizás el equipo pues no empezó de la mejor manera posible o no se esperó lo que este grupo podía dar. Nosotros igualmente siempre confiamos en nosotros 100%, sabíamos que teníamos y tenemos un equipazo lleno de grandes jugadores. Al final era un poco cuestión de tiempo, darnos tiempo, darnos margen, de nosotros conocernos, de seguir mejorando, y creo que al final hemos pasado por muchas situaciones, tanto buenas como malas. Sobre todo malas, creo que también hemos aprendido mucho de los baches que hemos tenido. Eso quizás nos ha llevado ahora mismo a esta situación. Creo que ahora mismo el equipo creo que está quizás en su mejor momento.
También dice Charlie Jiménez que de cara al playoff, aunque saben que hay otros dos equipos que parten con mejores sensaciones, Guagua Las Palmas y el Club Voleibol Teruel, pero que aspiran a lo máximo, aspiran al todo en estos playoffs que comenzarán nada en apenas un par de semanas.
Afrontamos el playoff de la mejor manera posible, intentando al final, pues entre los jugadores que quizás hemos estado tocados, apurar al máximo para llegar a ese playoff, y ya te digo, yo al final pues veo a los equipos que también tienen sus baches, que tienen sus malos momentos, pero al final veo a nosotros sobre todo muy reforzados después de las situaciones malas que hemos vivido. Ojalá podamos llegar lo más lejos posible. Nosotros daremos todo nuestro 100%, estamos todos la verdad que con muchas ganas de llegar a este último tramo de la temporada. Nos jugamos el último título, último y ojalá primero para nosotros esta temporada, y daremos todo lo posible por poder conseguirlo.
En una competición en la que el colocador almeriense Ignacio Sánchez, después del gran partido del pasado fin de semana ganando 3-0 a Urbe Bolipalma, en un partido en donde los dos equipos se jugaban el terminar terceros, porque como decimos, el gran partido de Ignacio Sánchez, el colocador almeriense, le ha permitido ser uno de los miembros del 7 inicial de la última jornada. Un 7 inicial que está conformado por Ignacio Sánchez como colocador, Thiago Banole del Manacor como opuesto, los centrales Julián García Torres de Ibiza y Moisés César del Guaguas, 2 del conjunto del Club Voleibol Unicaja Almería, y como receptores Víctor Rodríguez del Club Voleibol Teruel y Federico Martina del Melilla Sport Capital, un equipo conformado también por Francisco Fernández, el líbero del Ushuaia Ibiza Volley. Y de esta manera llegamos a las 4 en punto de la tarde. Os dejamos con la tarde con Pilar Cineros y Fernando de Aro. Volvemos mañana a partir de las 3:25 para contaros más historias del mundo del deporte. ¡Feliz jornada!